2020 fue escogida Ruta Ciclista del Año por los suscriptores de la web bikepacking.com y desde entonces no ha parado de crecer. A día de hoy somos tantas y tantas las personas que nos hemos enamorado de Montañas Vacías que podrás encontrar contenido en YouTube, en redes sociales y en podcast, pero también en grandes medios de comunicación, en prensa, en revistas y en las radios más convencionales. Así que aquí me hallo ante la desafiadora y estimulante oportunidad de ofrecerte un relato de Montañas Vacías atractivo, original y en primera persona. Mi propuesta: recorrer estos 680 kilómetros y 13.000 metros de desnivel por Laponia española a través de diferentes miradas, o mejor dicho, voces. La de su creador, Ernesto, la de quienes la habitan, como Rosa del Bar Papi, Cristina en Peralejos de las Truchas o Bárbara desde Torres de Albarracín, hasta las que apuestan por su dinamización y su cuidado, con Sara de la Era Rural o Paula, ingeniera forestal, o las que lo pedalean, como la de Mayalen y su equipo de más de 50 mujeres, o por qué no, la mía propia. Y sí, no faltarán datos de kilómetros, desnivel, estado de las pistas, desarrollo y tipo de ruedas, presupuesto, equipaje o recomendaciones de lugares para comer, dormir o visitar. Yo soy Ana Cortés y te doy la bienvenida al podcast de Hacia lo Salvaje, un espacio para la aventura, la naturaleza y el deporte con voz de mujer. Y aquí empieza este especial de Montañas Vacías. ¿Lista para pedalear? Vale, pues vamos al lío.
Fueron como varias cosas que se juntaron en mi cabeza en un periodo de tiempo en el que yo buscaba algo, no sabía todavía el qué, y fui como aprovechando todas esas señales que me estaba poniendo la vida alrededor, y bueno, fue el resultado de todas ellas, ¿no? Por un lado, estaba empezando a enamorarme de viajar en bicicleta, estaba viajando por Europa, estaba viajando por España. Conocía un montón de viajeros que estaban recorriendo el mundo, sabía las inquietudes que tenían estos viajeros, sabía lo que buscaban, qué tipo de destinos les interesaban, lo que buscaban en un destino, que tenía que aportar algo, que tenía que aportar una historia detrás, que tenía que haber algo más, una filosofía, algo que hiciera especial esa zona, aparte de unos paisajes, ¿no? Por otro lado, también al vivir aquí en Teruel, estar en medio de esta zona cero de la despoblación era algo que tenía presente cada día, ¿no? Veía que aquí se podían hacer muchas cosas y las que se hacen se podían hacer mejor, ¿no? Yo desde siempre estaba viendo grandísimos proyectos aquí, grandísimas rutas que pasaban por Teruel, que se habían llevado grandes presupuestos de diferentes administraciones o incluso rutas locales en pueblecitos, rutas en turismo, y veía que todas ellas les faltaba lo que perseguían, les faltaba gente, les faltaban viajeros, les faltaban senderistas, les faltaban ciclistas, algo que ha costado miles de euros en montar, y les faltaba lo que era el principal objetivo, que era conseguir gente, ¿no? Entonces, todo eso se juntaba en mi cabeza y decía, joder, ¿por qué no podría yo hacer algo aquí que trajera gente y, por otro lado, que demostrara que se podían hacer cosas que funcionaran de verdad, no como esos grandes proyectos políticos y de la administración por atraer gente y por mover una zona y que realmente no consiguen nada? Entonces, bueno, empezando a juntar eso de un destino atractivo junto con la historia de la despoblación, concienciar sobre ella, esa rabia interna que yo sentía por lo mal que veía que se estaban haciendo las cosas de las distintas administraciones, pues bueno, todo eso en una coctelera y unas cuantas noches en vela, pensando, pues de ahí surgió Montañas Vacías. Algo así de fácil y así de complejo, porque estuve como año y pico dándole vueltas a qué es lo que quería hacer. No quería hacer una carrera, no quería hacer algo comercial, yo tenía mi trabajo y estaba feliz con él. No quería algo que me quitara muchísimo tiempo. Entonces, bueno, al final, como digo, de esa coctelera salió esta historia y ahí estamos.
Las montañas vacías clásicas son 680 kilómetros con 13.000 metros de desnivel y recorre gran parte de la Sierra de Albarracín, el Tajo, la Serranía de Cuenca, la Sierra de Jabalambre y la Sierra de Gúdar. Sin embargo, en la web podrás encontrar atajos o enlaces para poder moldearla a tu gusto e incluso ampliaciones como la Montañas Vacías XL por la Serranía Celtibérica o nuevas propuestas como la Ruta del Alto Alfambra y la Sierra del Pogo. Como dice Ernesto, es una ruta de bikepacking off-road, lo que viene siendo alforjeo con bici de monte de toda vida, para que nos entendamos. Por eso podrás encontrar bicis y ciclistas de todo tipo, con bicis de doble suspensión, con bicis de gravel, con carrito y perro, minimalistas o incluso gente que decide hacer la versión de carretera, o incluso hay quien apuesta por la moto o el caballo. Sí, sí, el caballo. A nosotros nos llevó 8 días, donde las etapas más cortas se quedaron en unos 65 kilómetros y 1.200 metros de desnivel, y las más largas en unos 100 kilómetros con unos 2.000 metros de desnivel. Mi recomendación es estudiar muy bien la guía que da Ernesto para tener muy claro dónde puedes comer, comprar o dormir y establecer un plan inicial. Una vez allí, dejarse llevar, porque tu cuerpo y tu mente ya sabrán a qué podrán atenerse. Y es que nos vamos a adentrar en una de las zonas con una densidad de población similar a Laponia o las Highlands escocesas, con solo 7,34 habitantes por kilómetro cuadrado, lo que supone que en muchas ocasiones llegaremos a recorrer casi 100 kilómetros sin encontrar a nadie.
Primera etapa, Zaorejas, Balsalobre, Beteta, Laguna del Tobar, Santa María del Val, Refugio de la Halconera, 83 kilómetros, 1.395 metros de desnivel.
Jueves 5 de mayo, como las 11, y ya estamos en Zaorejas a punto de comenzar Montañas Vacías. Hemos venido desde Madrid, por eso vamos a comenzar aquí, porque es el punto más cercano a donde estábamos, ultimando ya las cositas de las bolsas de bikepacking y nada, con muchísimas ganas ya después de 2 años esperando este momento. Después de atravesar los infinitos pinares, hemos llegado a una zona como de dehesa, donde se ha abierto un montón el paisaje y han empezado a aparecer más protagonistas en la ruta, un montón de vacas. La verdad es que la fotografía ha sido pues muy bonita, y sin querer hemos llegado a Balsalobre. Ya estamos en la Serranía de Cuenca. Parece como que el pueblo se ha colado en mitad del paisaje, la verdad, porque es que no te imaginas encontrarte este pequeño pueblecito. Hemos llegado a Beteta justo a la hora de comer, son como las 2 o las 2 y media, y queríamos ir al supermercado para hacernos con provisiones para los próximos kilómetros, porque vienen como unos 75, 80 kilómetros hasta Beaumont, donde parece ser que no vamos a tener otra oportunidad para comprar comida, pero claro, son las 2 y está cerrado, así que menos mal que llevamos de hecho cositas, que como hemos arrancado hoy, pues hemos salido con algo de comida. Y lo que sí había era un bar abierto, se llama Casa Tere, y aquí estamos con el menú, riquísimo todo, y bueno, pues así reservamos. Y nada, y eso, vamos a terminar ahora con el segundo, que hemos tomado los dos pisto, estaba riquísimo con su huevo, y nada, aquí estamos con el mantel de cuadros, que me encanta, y la gente hablando del partido de ayer, que por lo visto jugó el Madrid, la Champions, contra el Manchester, y están aquí todos comentándolo.
Pues Pues ya hemos llegado al refugio de la Halconera y la verdad que a muy buena hora porque todavía hace sol, con lo cual pues nos da bastante tiempo para organizarnos un poco. No hay nadie, así que tenemos de momento todo el refugio para nosotros. Hay dos literas, cuatro camas, una mesa y lo mejor, una chimenea. Hay diferentes utensilios que la gente va dejando aquí, pues algunas velas, mecheros, un camping gas o no sé, sal, por ejemplo. Y bueno, hay bastante leña para poder hacer fuego. De hecho, ya está cogiendo forma y se está templando un poquito el refu, porque sí que dentro se nota que hace más frío. Hace mejor temperatura casi fuera que dentro del refugio. Pero bueno, con el fuego yo creo que vamos a dormir bien calentitos. Y muy buenas sensaciones, la verdad es que ya sin cobertura, ya metidos en plena naturaleza, hemos visto un montón de ciervos que, buah, es que me emociono cada vez que los veo, y es que han sido un montón de pequeños grupos de todos los tamaños y las pistas perfectas, o sea, algunos tramos de pues algún charco con barro y tal, pero unas pistas súper disfrutonas. Hemos tenido algún tramo de carretera, pero vamos, muy agradable. Apenas nos hemos, no sé, un coche habrá pasado, o sea, carreteras eso muy muy olvidadas, y nada, pues eso, con muchas ganas, ¿no?, de ver qué nos depara esta noche.
Que Montañas Vacías tiene esencia turolense, han venido bicicletas de Australia, Estados Unidos, Canadá, Corea del Sur o Alemania. Por eso la música que te está acompañando tiene esa misma esencia. Luke, un trío de música de Teruel, tiene como raíz el folclore de diversos pueblos europeos, basado en piezas tradicionales y adaptaciones más modernas como las bandas sonoras de películas épicas y fantásticas. Toman elementos de la cultura celta, nórdica y medieval para reinterpretarlos de forma moderna a través de arreglos propios.
Segunda etapa. Refugio de la Halconera, Beamut, Valdemoro, Cafrillas, Alobras y El Cuervo. 113 kilómetros y 2019 metros de desnivel.
Una noche bastante fría. Eso que el fuego estuvo acompañándonos bastante rato, pero al final es difícil calentar todo el refugio. Además, bueno, pues fuera está como helado, así que creemos que la temperatura por la noche pues ha debido llegar a los 0 grados o incluso menos. Hemos desayunado, que traíamos un poquito de avena, nos había sobrado una manzana y llevamos también mantequilla de cacahuete, y con eso, bueno, pues creo que tenemos energía suficiente para hacer los primeros kilómetros. Lo que hemos hecho cortos ha sido de agua, porque no cogimos en Vetera y hoy en Vetera en Beteta, y bueno, pues se nos acabó anoche. Esta mañana apenas teníamos nada, así que tenemos un poco bastante sed. Encima pues llevábamos anchoas para cenar de Santoña, que me había traído mi padre, así que hay sed.
Así.
pues finalmente no hemos encontrado prácticamente una fuente hasta llegar a Beamut, 5 kilómetros antes. Así que, bueno, hemos tenido que aguantar un poquito la sed, pero bueno, dentro de lo que cabe bien, porque la ruta pues iba más bien cuesta abajo. Así que, qué bien. En Beamut hemos encontrado un sitio abierto para tomar un cafecito súper rico. Es un Montañas Vacías Point y encima pues nos han puesto un bizcocho casero que, ¿cómo decirte esto? Vamos, espectacular. Así que nada, vamos a aprovechar para ponernos los dientes y a seguir marcha. A ver si llegamos a Zafrilla a comer. Pues ya hemos llegado a Zafrilla. Estamos en Casa Papi. Que...
Bar.
¿Qué?
Bar.
Ah, bar. Bar Papi. Y vamos a ver si comemos. Que nos hemos llevado un susto porque creíamos que estaba cerrado y era como nuestro punto para comer, porque esta última parte se nos ha hecho un poco pesada. Desde que hemos salido ha sido casi todo carretera, ¿no, José? A lo mejor algún 5% de...
Al principio no, luego sí.
La mayoría ha sido carretera y bueno, hasta que hemos llegado a Laguna de Marquesado, pues más o menos bien. Hemos visto que quedaban 8 kilómetros para Zafrilla y venga, bueno, ya lo tenemos ahí. Me cago en reo, qué cuestas. Vamos, de flipar. Pero bueno, ya estamos aquí. Hemos hecho unos 65 kilómetros, puede ser, unos 1200. Y todavía nos queda bastante tute, pero ahora vamos a disfrutar de la cervecita que nos han puesto y de los cacahuetes. Vamos a comer un plato con vino. ¡Ay, qué hambre! ¡Y qué bonito todo!
Que habrá ahora unos 45, habremos.
¿Y cuando en tiempos dijéramos de bonanza?
De bonanza hasta 1000.
Porque se ha producido ese bajadón, ¿no?, de habitantes en el caso
pues
de Zafrilla.
Pues porque son pueblos para sembrar y cosas de estas, pues aquí no es terreno de eso. Entonces, claro, no hay trabajadores en el sentido ese porque, claro, no hay cosa de agricultura. Es ganadería y punto pelota.
¿Y dónde se ha ido la gente?
Pues se fueron a Barcelona. El 80% a Barcelona, un 15%, por así decirlo, a Valencia y el otro a Madrid.
¿Y tú por qué has decidido quedarte?
Porque me gusta. Nosotros, yo vengo de familia de ganaderos, entonces, claro, tenemos ovejas. Entonces yo partía de una base, como me gustaba, pues, y mi marido igual, pues por eso nos quedamos. Como yo tenía mis hijos, entonces, claro, con el ganado pues tampoco vives porque te dicen, te dan tanto, no. Te dan tanto para que alimentes a esas ovejas que no se te mueran de hambre, ¿sabes? Entonces, claro, está jodido el asunto, tenía que alimentar a mis hijos, entonces, claro. Entonces decidimos poner el bar porque, claro, un poco de un lado y un poco de otro, pues por eso tengo el bar.
¿El nombre de qué viene, Bar Papi?
Porque, mira, yo tengo 4 hijos, ¿no? Entonces, claro, cuando íbamos por alguna parte, siempre estábamos diciendo, mis hijos, papi, papi, a mi marido. Entonces, claro, los amigos decían, mira, ya vienen por ahí. Entonces, los amigos de mi marido, cuando nos preguntábamos por ahí, mira, ya vienen por ahí tus hijos. Y todo el mundo ya decían, papi, papi. Y entonces a mi marido decían, papi. Y entonces mis hijos dicen, pues, ¿qué nombre vas a poner al bar? Le vamos a poner el nombre del padre, del papi.
¿Qué es lo más duro de vivir en Zafrilla?
Yo qué sé, a mí como me gusta... ¿Qué quieres que te diga? Te acostumbras, aquí te acostumbras a todo. Sabes lo que hay. Estás mentalizado que no tienes, aunque te pongas malo, no tienes al lado un hospital, por ejemplo. No tienes al lado un supermercado. No tienes en la misma casa, ahora, como que dice, antes había tesoros en el pueblo, ¿eh? Ahora no queda ninguno. Nos tienen que traer el pan. ¿Qué pasa? Que el pan viene lunes, jueves y sábado. Te acostumbras. Claro, la despensa, ¿cómo se llena? Claro, no vives al día. Como dices, bueno, compro 1 kilo de garbanzos o 1 kilo de judías que me hacen falta y un pollo, no. Cuando bajas, pues tienes que comprar 5 kilos de una cosa, 5 kilos de otra para tener tu despensa aquí llena, tu mini tienda. Ya sabes que si te pones malo, si es para vivir, te da tiempo llegar a Cuenca. Bueno, ya también ahora tienen un helicóptero y cosas de estas que ponen los helicópteros. Tienen sus pros y sus contras. ¿A gusto? Pues sí que estoy, que nadie me ha obligado a quedarme, eso está claro.
¿Y qué es lo mejor entonces?
Lo mejor... A mí me gusta su paisaje, me gusta la vida que llevo. Pues yo vivo feliz, a gusto.
Pues entonces, eso es lo claro, mejor, claro. Eso
entonces,
es lo
que te diga, ahora mismo estoy asomando a mi ventana de aquí del bar, estoy midiendo mis florecillas margaritas que tengo aquí, los árboles que estaban ya tristes hace poco, ahora están con sus hojas, con sus flores, yo qué sé, los paisajes que tiene mi pueblo me encantan. Y bien, más tenemos son ciclistas.
Porque encima vienen ciclistas de todo el mundo. Nosotros cuando sí, estuvimos sí. allí habían pasado las 50 chicas que cada
sí, sí.
una era de su padre.
Pasado, sí. sí, sí, las 50, 55 que pasaron, así que es verdad.
Vienen de todos los países, ¿no?
De lo que más, oye, es curioso, pero sí que es verdad. El 80% son todos extranjeros, ¿eh?
Qué fuerte.
Españoles son lo mínimo, pero de todas partes del mundo. De sitios que, bueno, yo no tengo ni parrepajotera del inglés ni de ningún idioma, nada más que el de mi pueblo, como se le dice, y el castellano mal hablado. Pero sí que es verdad que nos entendemos. Cuando hay una cosa que no sabe lo que le digo de comer, pues oye, le saco lo que sea, digo, mira, ¿esto o esto?
Te has convertido además en un punto referente de montañas vacías, ¿no? Porque cuando fuimos, pues tienes
no sé,
ahí...
Hija. Sí, los mismos ciclistas, no sé si será por las cuestas o por las que no son cuestas, que cuando bajáis vosotros mismos, los de las bicis, lo habéis hecho, lo habéis puesto un poco más en auge.
Uh-huh. Y, claro, y Ernesto,
y
¿no?
Este y Ernesto el hombre, pues por hacer la ruta tan bien hecha, porque sí que es verdad que en estos pueblos, como decís vosotros cuando venís, hemos estado 3 días sin ver a nadie.
Así
y es. Verdad, y es verdad, lo digo muchas veces, sin hablar con nadie. Luego al final sí que es verdad que cuando viene así, que no viene en compañía, que viene gente suelta, sí que es verdad, o parejas, sí que es verdad que hablamos con ellos, hablamos mucho y bueno, se ve que no han hablado y yo la verdad también soy habladora. Y sí que es verdad que al final nos contamos casi media vida de cada uno.
Oye Rosa, ¿qué tal si aprovechamos y le decimos a Ernesto que un día que se pase por allí, que se tome una cervecita contigo,
sí, sí.
¿no?
Ya lo sabe, que le damos las gracias muchísimas veces, ya lo sabe, porque gracias a él es cuando pasáis por aquí. Y nos hemos hecho por lo menos ver gente. Eso sí que es cierto que Ernesto en esto es una pasada. Hay que darle un ole, como digo yo. Sí, verdad.
Ciento 13 kilómetros y más de 2.000 metros de desnivel. La verdad es que nosotros no solemos hacer este tipo de rutas. O hacíamos la ruta corta o la hacíamos muy larga y al final pues hemos decidido hacerla muy larga. Se ha hecho un poco pesada porque ha habido bastantes tramos de carretera que aunque pues el paisaje era bonito y espectacular, pues a nosotros nos tira más lo que es la pista y la tierra. Así que bueno, hemos llegado cansados, pero contentos de haber superado nuestros límites de alguna manera. Estamos en El Cuervo, en un albergue, y esa es otra de las cosas bonitas de la ruta de hoy, porque no nos esperábamos que el pueblo nos fuera a gustar tanto. Está en un enclave espectacular. Y ha sido como un flechazo a primera vista que al empezar a rodar por aquí, bueno, pues se ha confirmado, hay un muy buen ambiente, no sé si es porque es viernes o qué. Claro, el chiringuito del pueblo que tiene como una cascada al lado, estaba pues eso con bastante ambientillo, nos han dado de cenar muy rico y en el albergue pues María nos está atendiendo pues, a las mil maravillas. Estamos nosotros dos solos, de hecho solo lo abre pues en verano para campamentos para niños y bueno pues con el tema de montañas vacías y tal también lo está abriendo para gente como nosotros que pasamos por aquí y necesitamos un lugar para descansar. Seguimos con buen tiempo, aunque bueno, pues eso, estamos pedaleando a más de 1000 metros, nos estamos moviendo entre 1400, 1500, esto está algo más de 900 y se nota cuando viene el airecito que viene fresco. Pero bueno, la verdad que para hacer kilómetros pues viene bien estas temperaturas. Mañana viene otro tapón porque nos toca subir al pico Jabalambre
Y eso supone pues también hacer más de 90 kilómetros y más de 2.000 metros de desnivel. Así que nos vamos a ir a dormir ya para descansar y nada, a ver qué nos depara el día de mañana.
Tercera tápica, el cuervo, casi el pavio, Torre Baja, Pico Jabalambre, la Puebla de Valverde y Balbona. 95 kilómetros y 2.023 metros de desnivel.
Son algo más de las 11 de la mañana y acabamos de salir del cuervo. Se nos ha hecho un poquito tarde, pero tampoco queríamos meterle mucha prisa a la jornada de hoy. Nos hemos levantado pues sobre las 8 o así y nos hemos ido directamente a desayunar. María nos ha preparado un desayuno para titanes con tostadas, jamón, tomate, mermelada, mantequilla, quesos, yogures, galletas. Y hemos estado un ratico charlando con ella. Nos contaba que ella ya está jubilada desde hace bastante tiempo, es de Valencia, pero su familia pues es de la zona, heredó pues el lo que es la casa del albergue hace ya tiempo, y cuando se jubiló bueno pues decidió mudarse y vivir en el cuervo, y razones no le faltan, porque la verdad es que es un pueblecito súper agradable con un encanto increíble y los alrededores, bueno, pues pura naturaleza. Fue profesora toda su vida, ella es licenciada en profesora de educación física, de la especialidad de educación física, y ha dado clases pues a niños de todas, niños y adolescentes, pues eso, todas las edades. Sobre todo educación física, pero también nos ha contado que lleva una compañía de teatro y bueno, que ha viajado mucho también gracias a ello. Ha hecho balonmano, fútbol, bueno, os contaba un poco de todo, ¿no? Su hijo ha salido deportista, de hecho, es cinturón negro y bueno, también con bastantes títulos a nivel nacional e internacional. Decidió venirse aquí porque, aunque Valencia es una ciudad agradable y tiene todo lo que necesita, aquí se sentía como más activa, ¿no? Tenía siempre cositas para hacer, si no es labores del campo, es arreglar cualquier cosa que se encuentra o simplemente pues pasear, ¿no? Y hacer rutitas por la zona. Eso dice que le mantiene activa, porque ella siempre ha sido muy, muy activa y está encantada, ¿no? Porque dice que se encuentra genial, que no se ha puesto enferma desde hace mucho y que aquí, aunque pues muchas veces echa de menos cosas, ¿no? Porque es un pueblo que en invierno tiene unos 40 habitantes y a veces que echa de menos a la gente, pues prefiere estar aquí. De vez en cuando se coge el coche y se va a Teruel cuando necesita estar en contacto con gente o cambiar de aires y ya está, pero que vamos, que esto no lo cambia por nada. Pues eso es lo que nos estamos encontrando en estas montañas Matías, gente como María.
Segundo día, ¿no? Del tercero ya, ¿no, José? Tercer día ya. El tercer día y ya hemos llegado al pico Jabalambre, que está a 2.009 metros de altitud. La verdad que la subida ha sido súper bonita. Ha habido tramos que han sido muy cómodos porque la pista, la verdad, es que está en muy buen estado. hemos tenido momentos eso de subida y de bajada, y justo antes de llegar al collado del Buey, unas rampas bastante considerables. Allí hemos decidido hacer un descanso y picar algo. María nos había dado un poquito de pan y con unas latas de atún que llevábamos y tomates deshidratados, una manzana y por ahí, pues hemos hecho un pequeño almuerzo para afrontar la última parte. Quedaban unos 9 kilómetros y bastante bien este último tramo, pero ha habido como 3 kilómetros así que, bueno, en el Obrus Maps estaba claramente marcado en rojo y lo hemos sufrido. Ahí había también algunos tramos donde la piedra estaba un poco suelta y la rueda pues se notaba que patinaba, pero vamos, bastante ciclable hasta prácticamente llegar aquí a la cima. Y ahora pues queda bajar. Nuestra idea es llegar a Valbona y a ver qué tal. Llevamos ya poquita agua porque es que hace bastante calor y luego los tomates deshidratados o el jamón de esta mañana y tal están pasando factura, así que bueno, nos queda poquito, pero como es bajada vamos a ver si aguantamos. La verdad es que yo creo que deberíamos haber cogido un agua así de una, como decía Ernesto, una bolsa de estas, una botella de estas que se arrugan, ¿sabes? Que la puedes guardar en la mochila y llenar en el caso de que, pues bueno, tengas etapas como estas, pues llevarlas de reserva. Y nada más, pues otra subida épica, otra subida pico en bici y bueno, pues agotados, pero vamos, también muy satisfechos, y porque estar aquí arriba con este día y con estas vistas, la verdad es que, pues bueno, pues quita todos los males.
Hola, soy Sara Cortés y soy la coordinadora del proyecto Jóvenes Dinamizadores Rurales y del programa La Era Rural. La Era Rural es una iniciativa que surge en el año 2019 y forma parte de un proyecto más grande, que es Jóvenes Dinamizadores Rurales. Es un proyecto que está presente en 17 comarcas de Aragón y que está sostenido o avalado por 13 grupos líder de Aragón. Pretende de alguna manera dinamizar el territorio rural aragonés a través de la participación juvenil, promoviendo valores como el emprendimiento, el liderazgo y el arraigo al territorio. En el 2019 surge la necesidad de organizar una plataforma o una red que aglutine a emprendedores del medio rural, jóvenes, que tienen sensibilidades o inquietudes más allá de su negocio. Percibimos estas inquietudes porque ya estábamos trabajando con jóvenes dinamizadores rurales y los jóvenes que hacía 6 años tenían 20, pues ahora tenían 26, estaban iniciando sus ideas o sus emprendimientos y se veían a veces solos o poco acompañados. Es cierto que existen muchas ayudas y que se canalizan a través de diferentes entidades, pero no existía una plataforma que diese cobertura de una manera más real, creando redes y creando una comunidad que se pueda relacionar de una manera más ágil entre los emprendedores. Por eso pensamos que es importante crear una plataforma que dé visibilidad a estos proyectos de emprendimiento y también que ofrezca herramientas y recursos que permita a estos proyectos avanzar, desarrollar o simplemente salir a la luz. La Era Rural ofrece un espacio web propio a través de la plataforma laerarural.es. Son mini páginas web que cada emprendedor puede dar de alta sin ningún coste. Es súper sencillo el proceso de inscripción y te permite, pues, de alguna manera estar presente en un mapa interactivo de todo Aragón que está desarrollado de diferentes categorías en diferentes territorios, con la finalidad de que todas las personas que accedan a nuestra página puedan encontrar de una manera sencilla un recurso, un servicio o un producto en un territorio determinado. Ofrecemos también formación gratuita, online y presencial y en diferentes formatos, ya sea más formato inspiración, motivación o píldora formativa al uso. Y también tenemos diferentes becas que los emprendedores van solicitando en base a sus necesidades y que nosotros vamos publicando más o menos cada 3 meses para acceso a poder crear tu propia tienda online, para creación de proyectos desde punto cero, para proyectos colaborativos, etcétera. Y para nosotros lo más interesante pues es la comunidad y el apoyo que se genera en esa plataforma a través de un área privada de comunicación y también a través de la red de profesionales y asesores que están detrás de la era rural para acompañar y apoyar todos los procesos de crecimiento económico de estos emprendedores. En la provincia de Teruel existen muchos proyectos que están representados en la era rural. Podéis acceder a ellos a través de laerarural.es y podréis conocerlas, pero en concreto me viene a la cabeza uno muy interesante que surgió el año pasado gracias a nuestra convocatoria de Startup, una convocatoria que premiaba los proyectos colaborativos y las sinergias entre varios emprendedores. Fue un proyecto presentado por varias mujeres artesanas de la comarca del Jiloca, se llamaba Mano Rural, y ellas han creado una asociación, una agrupación formal para defender los intereses del mundo de la artesanía en el territorio rural y han conseguido organizarse y unificar un poco ideas y propuestas a través de esta asociación pues para asistir a ferias, para tener mayor visibilidad y para posicionar sus productos dentro de un mercado que cada vez es más competitivo.
Alrededor del 80% de la ruta discurre por pistas anchas y en buen estado. Pistas que, como me contaba Ernesto, no eran utilizadas por quienes iban con la bici de rueda fina ni por los que buscaban senderos para su mountain bike. Por eso creo que la bici de gravel es la ideal para hacer montañas vacías. Existen muchas pistas por el aprovechamiento forestal del territorio, pero también por el uso agrícola y ganadero. Eso sí, eso no significa que no haya tramos duretes, más técnicos o con piedra suelta. Especialmente recuerdo la salida de Albarracín o un tramo bien cortico al pasar el puente de San Pedro en el Alto Tajo donde tuvimos que empujar. Dicho esto, hemos llevado una bici de gravel con desarrollo 46-30 y 11-42 con ruedas de 40 milímetros y hemos jugado mucho, mucho con las presiones. En cuanto al peso, diría que con todo el material no hemos pasado de 8-9 kilos, pero lo de qué bolsas llevábamos y lo que había en cada una de ellas te lo cuento luego. Ahora sigamos.
Etapa 4. Balbona, Mora de Rubielos, Linares de Mora, Peñarroya y Alcalá de la Selva. 81 kilómetros y 1.971 metros de desnivel.
Acabamos de amanecer en Balbona. Uf, que todavía estoy dormida. Quedamos con María José, que es la chica que lleva el albergue. Comentaba que pues bueno, que ya estaba incluso pensando en cerrar para el año que viene, porque es muy difícil mantener esto abierto. Cada vez va subiendo más la luz, la gasolina y el ayuntamiento bueno, pues le sigue cobrando el alquiler y cada vez se hace más insostenible.
Acabamos de coger el desvío para Fuente del Hortalán y ya estamos en pista. Al final hemos salido sin desayunar ni nada y nos hemos ido hacia Mora de Rubielos. Hemos tenido la tentación de coger la carretera porque eran 5 kilómetros nomás, pero al final hemos cogido el camino del Cid, que era por donde nos llevaba Montañas Vacías, para llegar a Mora de Rubielos. El camino pues era más difícil, más técnico, pero bueno, el caso es que el paisaje merecía mucho la pena. Y llegar a Mora de Rubielos por el camino del Cid pues es otra cosica. Así que nada, hemos desayunado allí, hemos llenado el buche como auténticos campeones y campeonas y nos ha pillado una procesión, así que nada, todo muy auténtico Y nada, con el cafecito pues ya se ve la vida de otra manera. Ha sido subir por carretera hasta este desvío y además que se me hace bola. Cuesta arriba, carretera, coches, pero bueno, es lo que hay. No se puede hacer todo por pistas, sino que se lo cuenten a las ardillas, que antes podían cruzar España de arriba abajo sin tocar el suelo. Así que nada, aquí vamos, como dice mi madre, chinichana, y a ver qué tal se nos da el día.
Hola a todas, mi nombre es Paula Oliver, yo soy ingeniera forestal y mi desarrollo profesional ha ido relacionado fundamentalmente con la gestión forestal sostenible y en estos últimos años con la sanidad forestal. Mi profesión la he desarrollado principalmente en la provincia de Teruel, así que Ana me propuso hablar sobre el entorno natural y los principales paisajes que vais a atravesar en la ruta que pasa, por entre otros lugares, por la Sierra de Gúdar-Jabalambre, aquí en la provincia de Teruel. Contaros que la comarca de Gúdar-Jabalambre se caracteriza principalmente por tener una variación altitudinal muy amplia y una variedad importante también de sustratos, ¿vale?, de tipos de suelo. La Sierra de Gúdar posee también un clima extremo, con inviernos muy fríos, veranos suaves y precipitaciones irregulares y poco abundantes. Es decir, el conjunto de estas características es lo que la hace tan especial, ¿vale? Ya que en ella pues podemos encontrar una gran variedad de formaciones y especies vegetales que la convierten en una de las sierras con mayor valor ecológico de nuestro país, ¿vale? Estas formaciones van a estar dominadas principalmente por pinares, ¿vale? Pero no todos los pinares son iguales, y esto lo vais a poder observar muy bien en esta sierra, donde existe una diversidad de especies de pino bastante importante, sucediéndose o variando unas especies a otras conforme aumenta o disminuye la altitud de un territorio y varía el sustrato. Comentar aquí también que veréis formaciones naturales y también formaciones boscosas procedentes de repoblación. Esto lo notaréis por la disposición de los pinos. En las repoblaciones, mayormente, los pinos los veréis dispuestos como en filas, ¿vale? Aquí sí que me gustaría decir que estas repoblaciones en ocasiones han funcionado bien y en otras pues no tan bien, ¿no? Pero sí que hay que tener en cuenta el contexto histórico en el que se han realizado la mayor parte de ellas. En España hubo un proceso repoblador que, pues desde mediados del siglo XIX, ¿vale? Y esto surgió como respuesta a una necesidad muy, muy grande de frenar el proceso de degradación de la cubierta vegetal, que se había producido principalmente como consecuencia del pastoreo excesivo, las roturaciones de terrenos forestales para convertirlos en cultivos agrícolas, los incendios muy típicos del clima mediterráneo y que también fueron fomentados por los pastores en su deseo de incrementar la cantidad y la calidad de los pastos y aumentar así la producción ganadera, ¿no? El problema de la reforestación era tan grande y tan urgente que incluso en plena guerra civil se aprobó un decreto para la elaboración de un plan nacional de repoblaciones, porque teníamos territorios muy grandes, totalmente desnudos, y esto sobre todo en las cuencas pues provocaba grandes inundaciones y grandes problemas, ¿vale? También hay que tener en cuenta que en etapas posteriores el objetivo prioritario fue paliar el alto paro rural. En los primeros años de estas etapas de repoblación, la ejecución del plan fue un instrumento importante para paliar la situación en la que se encontraba la población campesina aquí en España, ¿vale?, que estaba arruinada por la guerra civil y además sin posibilidad de recibir ayudas del exterior debido al aislamiento que provocó la dictadura, ¿no?, y el drama europeo también después con la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, aquí sí que me gustaría poner en valor, ¿vale?, la complejidad y el aporte de la ciencia forestal en este ámbito, ya que, bueno, pues a veces se ve envuelta un poco en polémica, y es porque, principalmente porque se encuentra de intermediaria entre la naturaleza y la sociedad y el uso del territorio por parte del ser humano que vive en la zona rural, ¿no? Y esto hace en muchas ocasiones que no se comprenda bien el fundamento o las decisiones que se toman. Pero bueno, bien, dicho esto, vamos a seguir un poco con los paisajes que vais a poder disfrutar. Empezando de abajo hacia arriba, en las zonas más bajas vais a poder encontrar pinares de pino carrasco, Pinus alepensis, ¿vale? Estos pinares no suelen superar los 1000 metros de altura, ¿vale? Principalmente aparecen acompañados de un sotobosque de coscoja y de romero. En las zonas en torno a los 1000 metros y hasta aproximadamente 1300 metros de altitud, donde ya aparece un sustrato, donde en ocasiones aparece un sustrato ácido, podréis, con las características piedras, ¿no?, del Rodeno, con tonos rojizos, que también veréis muy bien en los paisajes protegidos de los pinares de Rodeno, en la Sierra del Barracín, aparece el llamado pino Rodeno, Pinus pinaster, ¿vale? La historia de este pino va inevitablemente ligada a la historia de la explotación resinera de los bosques que conforma. La resina es un producto muy utilizado en la industria y es de esta especie de pino de donde se extrae, por lo que antiguamente en estas tierras, pues sobre todo en las zonas bajas de la Sierra del Barracín, el paisaje protegido y la laguna de Bezas, Orihuela y demás, existía una explotación bastante importante de este recurso. Luego cayó en desuso y ahora parece que se esté volviendo a aprovechar. Creo que hay una empresa de Cuenca que está volviendo a aprovechar allá en la Sierra del Barracín.
Antes de abordar el tema del equipaje y las bolsas de bikepacking, es importante resaltar que nosotros hicimos la ruta del 5 al 12 de mayo, tras unos días de mucha lluvia y tormentas. Tuvimos suerte porque no nos hizo malo ningún día. Las noches eran frías y por el día nos quedábamos con el traje de corto sin problema. Mayo, junio, septiembre, octubre podrían ser las mejores épocas para disfrutar, pero hay gente que la ha hecho en invierno y con nieve y tan piches. Bueno, al lío, lo que yo llevé fue lo mismo que en la Gran Guanche, que por cierto también tienes unos cuantos capítulos sobre ella aquí en el podcast de Hacia lo Salvaje. En la bolsa trasera de 16,5 litros llevaba el Gore-Tex con unos guantes de invierno, el Plumas, una camiseta térmica, unas mallas térmicas y una camiseta para dormir, dos maillots y dos culotes en total, un pequeño neceser y una toalla muy pequeñita, un bol plegable y una cuchara tenedor, junto con una navaja, las Crocs, que nunca me faltan, el pantalón largo y otro pantalón corto muy finito, un kit de primeros auxilios y un ebook que la verdad saqué muy poco. En la bolsa delantera de 10 litros llevaba las piquetas y las varillas de la tienda de campaña, el suelo de la tienda, una colchoneta inflable, el saco de dormir sin funda para que se ajuste ahí en los huequecillos y el frontal. En la bolsa de cuadro de 3,5 litros llevaba el PAF, los manguitos y las perneras, herramientas, guantes, un candado para atar las bicis, pañuelos, una mochila plegable y también pues un espacio para meter el plátano, frutos secos o cositas así para picar. En la bolsa pequeña de 1,6 litros, el móvil, una grabadora mini winnie, el monedero, un mechero y ya está. Luego José lleva otras cositas como el resto de la tienda, crema solar, papel higiénico, otras herramientas y la bomba. Como ves, decidimos no llevar el camping gas ni nada para cocinar y así también pues liberar un poco de espacio.
Quinta etapa, Alcalá de la Selva, Cabra de Mora, Forniche Bajo y Teruel. 62 kilómetros y 1015 metros de desnivel.
Bueno, pues salimos del Pino Escobón y cogimos una carretera por pocos kilómetros que dio paso a una pista. Nos desviamos a mano izquierda y ya la cosa pues se hizo mucho más llevadera, porque el paisaje por aquí, por la Sierra de Gúdar, es espectacular. Las pistas estaban en súper buen estado. Llegamos hasta las pistas de Valle de Linares y empezamos a bajar. De hecho, había bastante nieve en algunos tramos, hasta tal punto que nos tuvimos que bajar y todo de la bici para poder sortear tramos donde era totalmente imposible ciclar. Y por fin, después de una bajada de unos 2 o 3 kilómetros, llegamos a un cartelico que ponía Peñarroya. Yo ya dije, guau, increíble lo que estamos haciendo. Llevamos ya casi 3 días con unos 100 kilómetros y más de 2.000 metros de desnivel y bueno, no creía que fuéramos capaces de llegar a este punto. La guía de Montañas Vacías pone que el firme está en perfecto estado y es una subida súper cómoda, súper tranquila, y bueno, coronar pues fue súper chulo. Poco estuvimos en cima, lo que nos dio para hacer la foto de rigor, contemplar un poquito el paisaje y abrigarnos un poco más, porque todo lo que nos quedaba hasta Alcalá de la Selva era bajada. Y habíamos hecho una reserva en el camping y cerraban a las 7, eran como las 6 y pico, así que decidimos pues no pensarlo mucho y tirarnos para abajo. Y súper agradecida la bajada, la pista seguía estando en súper buen estado y bueno, eran las 7 menos cuarto, ya veíamos Alcalá de la Selva al fondo, así que bueno, parecía que lo íbamos a conseguir. Y llegamos justo a las 7 menos 5 y lo que quedaba pues ya era coser y encantar, ¿no? Poner la tienda, una buena ducha con agua calentita, y nos fuimos a cenar al único sitio que encontramos abierto, el Rincón de Juanjo. La noche bastante fría, como ya suponíamos, pero bueno, el hecho de estar junticos y con el plumas y todo lo que teníamos puesto, pues más o menos llevadero. Y nada, hemos arrancado y estamos ahora en Alcalá de la Selva, en el bar Corella, desayunando calentito con un pan exquisito y nada, deseando llegar a Teruel y disfrutar de esta ciudad que hace pues un montón de años que no vuelvo, desde que fui a las fiestas del Torico hace ya, ni me acuerdo, pues no he vuelto. Ay, Montañas Vacías, qué gran experiencia.
Estamos en Teruel, hemos dormido en un apartamento muy cerquita de la Plaza del Torico y la verdad que la bajada a Teruel para mí fue casi terapéutica, porque fue súper, súper larga, excepto nada, un tramo de cuesta que era, vamos, como una pared, pero fue en general un dejarse caer. No nos encontramos a nadie hasta que prácticamente ya se divisaba la ciudad. Entrar en Teruel pues fue maravilloso, me recordó de alguna manera entrar en Santiago, ¿no? Después de hacer kilómetros y kilómetros por el camino. Hicimos un alto antes de llegar a la Plaza del Torico en el Gregory para comer, porque ya era bastante tarde, eran las 3 y pico pasadas y no entrábamos en el alojamiento hasta las 5, así que era la excusa perfecta para degustar las maravillosas tapas y raciones de la ciudad. Pedimos unos huevos con trufa de Teruel, y es que llevábamos bastante kilómetros viendo pues eso, que Teruel es una zona rica en este manjar, así que decidimos probarlos probarla con este plato y exquisito.
Eh,
En fin, si seguimos subiendo en altura, ¿vale? Aparece el pino negral o pinus nigra, aproximadamente entre los 1.100 a los 1.700 metros. Al principio veréis que este forma masas más puras y en su límite superior, sobre sustratos calizos, comienza a mezclarse con el pino albar, formando masas mixtas que se volverán puras de albar en las zonas más altas, ya que este pino es característico de la alta montaña y vive en torno a altitudes entre los 1.400 y 2.000 metros. Luego, en las zonas altas de la Sierra de Gúdar y Jabalambre, el pino albar se asocia con la sabina rastrera, constituyendo una vegetación forestal muy característica, ¿vale? En estas zonas altas podréis ver cómo se va abriendo el pinar y van apareciendo una especie de matas rastreras que van tapizando el suelo de forma irregular, acompañadas de pies aislados y pequeños bosquetes de albar. Esta formación típica proviene de antiguos procesos de deforestación en los que se hizo una eliminación de la cubierta arbórea de estos bosques de alta montaña, formados por albar principalmente, para la obtención de pastos para el ganado. Y esta apertura hizo que la sabina rastrera se fuera extendiendo y aparecieran estas formaciones típicas de los altos de Gúdar-Jabalambre y que hoy se encuentran protegidas. Vale, para finalizar, en las formaciones boscosas aparece la joya de la corona, que es el pino moro o el pino sonfinata, que vive a partir de los 2.000 metros de altitud. Se trata de una especie relíctica de épocas glaciares que solo encontramos en torno al alto de Peñarroya, en la Sierra de Gúdar, ¿vale? Son las únicas hectáreas donde se asienta en toda la provincia de Teruel, ya que su hábitat natural son los Pirineos y los Alpes. Y es que esta especie ocupa las cotas más altas en las que puede desarrollarse o puede vivir la vegetación forestal, por lo que tiene un enorme valor ecológico. Ya que pues, representa un testimonio único de los periodos fríos en los que la vegetación boreal pues, fue avanzando del norte de Europa hacia el sur, aprovechando las bajas temperaturas de la época, ¿no? Cuando volvieron los climas cálidos, esta vegetación boreal pues, fue desapareciendo de las zonas más meridionales, ¿vale? Salvo en aquellos lugares que mantuvieron las condiciones frías que le son propicias a esta especie, ¿no? Como fue el caso de los altos de Valdelinares. Así que este pinar es un patrimonio natural de incalculable valor que, bueno, pues, que debe ser protegido y conservado. La comarca de Gúdar-Jabalambre también posee uno de los mejores bosques de sabinas de toda Europa, la sabina del género Juniperus turífera, que es el que más destaca, o sabina albar. Y esto lo veréis cuando paséis por las zonas de Sarrión, la Puebla de Valverde y Manzanera. Otro paisaje que vais a poder ver en estas zonas son la extensión de plantaciones de carrascas, ¿vale? Y esto es por el aprovechamiento del mercado de la trufa negra, la Tuber melanosporum, ¿vale? La trufa negra es un manjar gastronómico y es un hongo que nace y crece bajo tierra, asociado en procesos de simbiosis con determinadas especies de árboles, entre ellas la encina, ¿vale? También la coscoja y el quejigo, pero una de las que más se aprovecha es la de la encina. Y antiguamente pues aprovechaban las troferas naturales que aparecen en el monte, pero actualmente pues hay toda una industria desarrollada en torno a este recurso que mueve importantes cantidades de dinero, ¿vale? En la industria gastronómica. En cuanto a la historia poblacional, así rápido, me gustaría comentar el cambio que han sufrido estos territorios, donde antes de la revolución industrial, la España rural albergaba una cantidad de población importante, ¿vale? Que vivía de los recursos naturales que el medio pues, le ofrecía, ¿no? Principalmente ganado, agricultura ligada al ganado, cereal, madera y algunas zonas de resina, ¿vale? Donde estaba esta especie de pinus pinaster que hemos comentado anteriormente. Durante estos periodos el monte pues estaba sobreexplotado, ¿no? Por cuestiones de supervivencia y las masas boscosas pues eran bastante menos extensas que hoy en día. Al llegar a la revolución industrial, los hombres principalmente arrastraron a las familias a las zonas urbanas o periurbanas para trabajar en las fábricas buscando una vida mejor, ¿no? Y abandonando las zonas rurales y dejando que la naturaleza pues fuera reconquistando estos espacios. Actualmente existe una mayor matorralización, una mayor cubierta de especies forestales en estas áreas y, por tanto, una mayor continuidad vegetal que a efectos de la gestión en materia de incendios pues puede ocasionar algunos problemas, ¿vale? Ya que tenemos mayor cantidad de combustible y mayor cantidad de combustible disponible a incendiarse, ¿vale? A arder. La pérdida del mosaico, que genera también el uso de la tierra con fines agrícolas, ¿vale? Estos mosaicos que se generaban con campos, zonas arboladas, zonas más abiertas, ¿vale? Son muy buenos también para la diversidad de la fauna, ¿no? Y la pérdida de esto pues también ha afectado a este desarrollo. Y bueno, en estas sierras también podréis disfrutar de valles donde aparecen los chopos, los olmos, los sauces y robledales con fajinia, ¿vale? Existe en definitiva una gran variedad de paisaje que hace este recorrido una forma especial de comprender el territorio y la riqueza natural que aquí tenemos, ¿no? Y bueno, pues decir también que actualmente pues son las mujeres, ¿no?, las que suelen tender más a estudiar y abandonar este tipo de zonas rurales, buscando pues unas alternativas distintas a la ganadería y a la hostelería, ¿no?, al turismo, que son las dos principales formas de vida que hay en estos territorios rurales, ¿no? Pasaréis por municipios donde veréis que no hay centros de salud, que incluso no hay cole, no hay farmacia, no hay cajero, no hay banco para sacar dinero, solo hay una tiendecita, igual solo hay un bar o ninguno, y la media de la edad poblacional pues es muy muy alta. Jóvenes o hay pocos o no hay, ¿vale? Y bueno, pues estos pueblos, pues lo que se dice, ¿no?, cuando desaparece la escuela, estos pueblos están prácticamente condenados a la desaparición. Y bueno, pues tiene una dificultad grande vivir en zonas sin servicios y en zonas donde los sistemas de comunicación pues tienen una calidad cuestionable en muchas ocasiones, ¿vale? Y bueno, vais a poder pues eso, observar, aparte de la vegetación, pues todo lo relacionado con la historia de la vida y la cultura de estas zonas, ¿no? También vais a poder observar zonas de trincheras, vais a ver muchas. Otro dato curioso es los problemas que a veces se generan aquí en el aprovechamiento de madera por la cantidad de metralla que se extrae, que se encuentran en los troncos, ¿vale?, proveniente de la guerra civil. Ya sabéis que aquí se libró la batalla de Teruel, muchos dicen que es el Stalingrado de la guerra civil española. Y bueno, no me puedo imaginar el frío que pasarían y el hambre. En fin, pues todo este conjunto de patrimonio natural y cultural y histórico es el que se encierra en estas zonas medio despobladas, ¿vale?, pero muy ricas en valores de este tipo. Y espero que podáis disfrutarla de verdad y podáis mirar el paisaje con una visión un poco más abierta.
Mucha gente me ha comentado eso, es decir, habíamos leído mucho, habíamos visto muchos documentales sobre despoblación, habíamos leído libros, pero no nos imaginábamos cómo era realmente llegar a esa zona y sentirlo, ¿no? Que esa gente mayor que está en los pueblos, en la plaza tomando el sol, estaban deseando de contarte esas historias de cómo había sido su vida, de cómo era su día a día en el pueblo. Entonces, bueno, es algo a lo que también animo yo, que venga aquí y que viva la zona, ¿no? No se viene a disfrutar la despoblación, sino a sumergirse en ella. Entonces, ven, entra en el bar, tómate un café, habla con la gente, para en las fuentes, pregunta qué tal, habla, interactúa y forma parte de esta zona los días que estés aquí.
Sexta etapa: Teruel, El Campillo, Laguna de Bezas, Peña de la Cruz, Albarracín y Torres de Albarracín. 67 kilómetros y 1.519 metros de desnivel.
Acabamos de llegar a Albarracín. Al final subimos la Peña de la Cruz, que era un desvío de unos 5 kilómetros. Se ve todo el paisaje protegido de los pinares de Ródeno, incluso se divisa Teruel al fondo. He estado charlando un ratico con la chica que estaba en la caseta, que ya le he dicho, de ojo, maja, menudo despacho tienes. Y es que, pues, bueno, es muy importante pues vigilar toda esa zona, ya que está protegida y tiene un gran valor medioambiental. Ahora en junio reforzarán la frecuencia de personas en vigilancia, pues para la rotación, para poder controlar mejor, ya que viene más calor y con ello pues bueno, más peligro de incendios. Nos hemos encontrado todavía más bikepackers. Ha habido un chico que venía de Bélgica en la bici, ha hecho montañas vacías, luego creo que se iba a hacer también Vía Verde y luego ya se iba para casa. O sea que si montañas vacías te parece poco, pues imagínate lo que hace la gente por ahí. Hemos estado comentando que es una de las, pues, malestar, ¿no?, que más preocupa entre los bikepackers o entre la gente que viaja en bici, y es las pocas posibilidades que tienes de combinar en España y el tren y la bici, ¿no? Son dos medios que aparte de ser súper sostenibles o de los más sostenibles, pues no aprovechamos, ¿no?, los recursos pues para poder montar la bici, ¿no? Este chico, por ejemplo, se quería ir a Girona y lo tenía súper complicado, ¿no? O sea, porque en el AVE es imposible. Bueno, en el tren que va de Teruel a Valencia y esto sí, los de media distancia, pero se te queda muy corto, ¿no? Entonces, pues bueno, es una lástima porque bueno, pues así podríamos tener muchas más posibilidades en Renfe, incluso seguro que podría ganar más dinero, pero bueno.
Hemos comido en Albarracín y hemos hecho tiempo porque hasta las 5 no abría el supermercado, y donde íbamos a dormir, en Torres de Albarracín, no había tampoco nada abierto. Hemos cogido algo, lo que había ahí para elegir, porque es que lo que nos estamos dando cuenta es que en estos pueblos pues el tema de la compra es muy difícil, porque cuando hay supermercado o una pequeña tienda, bueno, pues hay lo que hay, y encima pues con unos precios desorbitados. Así que nada, hemos hecho ahí un apaño, hemos cogido una tortilla de esas que vienen medio preparadas o sin el medio, y para hacer una ensaladica. Llevamos unas mochilas que ya las utilizamos en la Gran Guanche, que se comprimen y se pueden meter en un bolsillo de unos 15 litros, son de tela, y eso nos lo hemos echado a las espaldas y hemos tirado. Y bueno, pues sabíamos que salir de Albarracín era harto empinado, pero lo que no sabíamos es que iba a pasar bastante kilómetros hasta que aquello empezara a bajar. Y nada, ya hemos llegado a Torres de Albarracín, que la verdad es un pueblecito muy pequeño, casi no hay gente, y vamos a dormir en Casa Pepo, una pareja de escaladores, y tienen aquí un alojamiento así en plan casa compartida. Tienen varias zonas comunes, con la cocina, el salón y tal, con majetes, y parecía que iba a ser etapa corta, pero otra vez con 1500 de desnivel y 70 kilómetros. Así que nada, que aquí no dan duros a pesetas. Eso de topa abajo, malamente aquí en Montañas Vacías.
Yo, siendo de Madrid, me vine a vivir a Castellón y me pilló aquí la pandemia, sola. Después de la pandemia dije, yo tengo que salir de aquí. No aguantaba la ciudad y demás. Y ya llevaba tiempo yendo a Albarracín. Estaba ya Miguel allí y dije, vale, pues a lo mejor es ahora el momento. Así que dejé mi trabajo y me fui para Torres de Albarracín a vivir. Y nada, llevo allí ya 2 años, va a ser en verano. Y justo en pandemia, el chico que llevaba la casa de Don Pepo lo dejaba, y entonces fue todo como rodado. Y allí he acabado, en Torres de Albarracín, escalando y viviendo y todo. Y antes, yo soy enfermera veterinaria, ATV, que se conoce, y estaba en una tienda especializada en animales, mascotas, y trabajaba allí, con sus horarios fijos y esas cosas. Trabajo en algo que no tiene nada que ver a lo que estudié, pero mereció la pena el cambio. La tranquilidad del pueblo, que ya visteis, increíble, una maravilla.
Torres de Albarra, cuéntame un poquito más para la gente que no sepa dónde está, cuántos habitantes tiene, qué tenemos ahí alrededor, pues para tener ahí un poco más localizado el lugar.
Torres de Albarracín está a unos 10 minutos de Albarracín, tiene poquitos habitantes, censados tendrá unos 108, una cosa así, pero en invierno quizás somos unos 20 en total, y en verano ya se anima un poco la cosilla con la gente que viene de las ciudades a la casa de verano, pero tiene muchas cosas alrededor. Para escalar el Rodeno de Albarracín, que va desde todos los lugares del mundo a escalar. También hay paisajes preciosos como Molino de San Pedro, por ejemplo, que es una cascada impresionante. Calomarde, que puedes hacer una ruta enorme y preciosa, con río, con escaleras, es muy bonito. Y zonas para andar, zonas para bañarse, hay un poquito de todo. Si quieres roca, tienes. Si quieres andar, tienes. Si quieres montar a caballo, puedes también.
Wow.
Es un poco, sí, es maravilloso. Menos playa, tiene de todo.
Hemos hablado entonces de las maravillas que tiene Torres de Albarracín, pero bueno, supongo, ¿no?, que como bien hablamos, pues también hay veces que es duro, ¿no?, el hecho de vivir en un sitio pues que tan pequeño, ¿no?, y al que no llega a todos los servicios como podría ser en Castellón o en Madrid. ¿Qué ha sido lo más difícil de vivir allí?
Tener que coger el coche para prácticamente cualquier cosa. Claro, en Madrid estamos muy acostumbrados al metro o vas andando y a 15 minutos tienes todo. Allí no, allí quizá para comprar más en abundancia tienes que ir a otro sitio a comprar, o para la farmacia también tienes Albarracín. Está todo cerquita, pero siempre tienes que coger el coche. Para mí eso ha sido lo más incómodo, por decirlo de alguna manera. Y luego que, hombre, la temperatura, está claro que en invierno varía mucho. Te puede caer una nevada de un metro de alto, o como pasa este invierno, por ejemplo, que ha hecho un sol increíble todo el invierno y ha nevado, nada, 2-3 días, que también lo echábamos un poco en falta. Eso era nieve y jugar un poco en la nieve y salir, yeah, y que estuviese todo blanco, sí.
Pues no te voy a robar más tiempo, Bárbara. Lo único que me queda es que nos digas dónde te podemos encontrar, pues en internet y tal, para ir a visitarte, tanto pues la casa, que es una gozada, la verdad es que te sientes súper a gusto, como con el entorno, incluso para todos los bikepackers, ¿no?, que están haciendo montañas vacías, pues hacer un alto en esa zona.
La casa la tenemos en Torres de Albarracín, se llama Don Pepo's House, y se puede encontrar a través de Airbnb o simplemente a través de Instagram. Y nada, para eso todos bienvenidos. Son 6 habitaciones, ponen 15 personas, o sea que tenéis ahí para poder juntaros todos los amigos, ciclistas, escaladores, todos. Pero los ciclistas nos vienen pocos, así que vengan más.
Claro que sí. Claro que sí.
Tema del presupuesto. Pues te diré que donde más nos hemos gastado ha sido en meter energía al cuerpo. Y es que con tanto kilómetro y tanto desnivel tienes hambre cada 2x3. Eso sí, entra todo que da gusto. Da igual que sea el cucurro ese del pan que te ha sobrado del día anterior con una lata de atún que estaba al final de la bolsa, que el menú del día con el mantel de cuadros y la tele de fondo. Da igual, le sonríes a ese primer café tras rodar con los primeros rayos de sol hasta la cervecica al atardecer. Nunca sabes qué te tocará, pero lo que llega, pues lo abrazas como los mejores manjares del mundo. Bueno, que me pierdo, al lío. 500 euros en total, es decir, 250 euros por persona, unos 160 euros en comida cada uno, teniendo en cuenta que partimos con algo en las bolsas, frutos secos, dátiles, avena, alguna lata, algo de pan, una manzana, barritas y cosas así. Hemos comprado en pequeñas tiendas de alimentación y aprovechando mucho los bares, los de toda la vida, vamos. En dormir unos 90 euros por persona, habiendo pasado 2 noches en 2 refugios no guardados, otras 2 noches en albergue, una en un camping, otra en un apartamento y otra en una casa compartida. De todas maneras, te recomiendo que eches un vistazo a la guía de montañas vacías, porque allí Ernesto recoge un montón de sitios donde puedes comprar, comer o dormir. Pero me gustaría destacar la cantidad de refugios libres que hay. Son refugios forestales, algunos de ellos están súper bien conservados y de ahí que se lleven 5 estrellas en la guía. Y otros, la verdad que no tanto, pero lo que sí es importante es que hay que hacer un uso responsable y contribuir a su conservación, porque en algunos nos hemos encontrado restos de gente muy cerdix. ¿Para qué nos vamos a engañar? Ah, y también te recomiendo dejar una pequeña aportación al proyecto. Ernesto está recogiendo todas esas donaciones para crear los Montañas Vacías Points a lo largo del recorrido, donde encontrará recambios de bici como cámaras, cubiertas, parches, lubricantes, eslabones, desmontables y cosas así. Y encima el tipo es tan guay que a cambio te regala un parchecico, unas cuantas pegatinas y un mapa en A3 desplegable y resistente al agua, que es una delicia. Además, yo elegí el método de entrega más aventurero, me lo dejó escondido en un punto de la ruta y lo encontré a través de una serie de pistas que me mandó, algo así como un geocaching. Es un recuerdo muy muy bonito y encima sientes que has aportado tu granito de arena para que esto siga creciendo. Y bueno, yo desde luego lo guardo con mucho cariño.
Séptima etapa. Torres de Albarracín, Bronchales, Orihuela del Tremendal, Griegos, Guadalaviar y Refugio Monolito. 78 kilómetros, 1526 metros de desnivel.
Bueno, pues hoy la verdad es que no he conectado mucho la grabadora para ir contando. Así que ya es fin de etapa y voy a intentar recordar todo lo que ha pasado durante la jornada de hoy, que cuando estás en este tipo de aventurillas, la verdad es que no sabes que si fue ayer, si fue hace 2 días, si fue esta mañana, o va cambiando el paisaje y la gente y los pueblos y todo, pues pierdes un poco la noción del tiempo. Hemos llegado a Orihuela del Tremendal y había un supermercado abierto, así que viendo que eran como las 12:30 o la 1 y que los pueblos que iban a venir después iba a ser difícil encontrar algo abierto, pues hemos decidido comprar algo para la cena y comer ahí en Orihuela, que la verdad creo que ha sido un acierto porque la comida estaba buenísima. ¿Cómo se llamaba el restaurante?
La Buscaria o así.
Buscaria. Y ha tenido unas migas, o sea, estupendas, además como las hacen en Aragón, en Zaragoza, que con uvas y con frito, estaban riquísimas. Y después un bacalao con pisto. ¿Qué dices, José?
Migas del pastor.
Migas del pastor, claro. Bueno, pues nada, hemos seguido y nos hemos adentrado en lo que son los Montes Universales y nos ha encantado. No sé, es que son los árboles sean súper altos, los troncos tenían así como diferentes tonalidades. Hemos llegado nos hemos desviado porque aquí el amigo y la amiga no se saltan nada y ha llegado el momento de subir al mirador de la portera y ahí que lo hemos hecho. A pesar de que se podía evitar, pero lo hemos hecho. Precioso el lugar. Y hemos entrado en el refugio y la verdad que dan ganas de quedarse. Cuando pone Ernesto que es 5 estrellas, vamos, con todo el sentido del mundo. De los mejores refugios no guardados que yo he visto en mi vida. Ah, y ahí nos hemos encontrado con nuestro amigo belga, que ya lo habíamos visto ayer, ¿no? Ayer lo vimos por primera vez. Ya habíamos coincidido con él en algún punto más y ahí en el refugio lo hemos visto también. Lo vimos pasar mientras comíamos, pero iba toda leche y solo nos dio así como para saludarle.
Total, que ya bajando de la portera hemos visto a otros tres bikepackers, y es que nos estamos encontrando ahora un montón de gente. Estos son catalanes y se han saltado la portera, iban por la carretera y tal, pero bueno. Total, que
lleva el traje oficial.
¿Sabes? Sí, sí, todo el mundo lleva el traje oficial, pero todo el mundo se salta cosas. Pero bueno, ellos sabrán. Nosotros no nos vamos a quedar con las ganas de nada. O sea, eso ya te lo digo. Bueno, total, que por dónde íbamos. Ah, nos hemos encontrado con los catalanes justo antes de griegos. Hemos ido a griegos, hemos estado barajando la opción de quedarnos ahí, porque es que hay un albergue muy bien valorado, pero ahora mismo está cerrado. El ayuntamiento creemos que lo va a asignar pronto a los nuevos propietarios y lo abrirán pronto, porque tiene muy buena pinta, muy buenas valoraciones, pero está cerrado a fecha de hoy. Fecha de hoy, que es pues 11 de mayo. Que ya te digo yo que no sé en qué día vivo. Total, que después de griegos hemos vuelto a coger otra pistica con un montón de vacas, una dehesa también muy chulo, y hemos llegado a Guadalaviar. En Guadalaviar hemos llenado, hombre, ya lo he dicho, griegos, Guadalaviar. Ahí hemos llenado más otra vez el agua, porque hoy nada más que beber agua, y porque ya hace mucho calor. Y nada, hemos valorado también ahí algún sitio para quedarnos, pero nada. Total, que hemos llegado al nacimiento, y allí nos hemos encontrado gente en bici, un montón de gente en bici. Yo no sé qué pasa hoy, pero un montón de gente en bici. Así que nada, pues ahí hemos estado comentando las estatuas estas que tienen el nacimiento del Tajo, que nadie las entiende. Y hemos vuelto a beber agua, ya creyendo que en el refugio pues no íbamos a tener agua, así que era nuestra última oportunidad. Esos últimos 5 o 10 kilómetros se nos han hecho un poco largos, pero hemos llegado al refugio, que no sé, se llama de otra manera, Monaguillo o algo así me ha parecido ver. Bueno, es otro refugio forestal y está lo de la carretera, y nos hemos encontrado a nuestro amigo Alberga. Así que nos hemos repartido el refugio para estar ahí todos juntos, pero no revueltos. Y el refugio está un poco guarrillo, porque yo creo que eso, que al estar al lado de la carretera, la gente viene, se hace ahí sus chuletillas a la brasa, se monta ahí su barbacoa y ahí anchas Castilla. Ahí está un poco guarrillo. Así que la gente, pues eso, que hay que ser un poco consciente de dónde estás, que es, y dejar las cosas como dice Ernesto, como te las encontraste, o incluso mejor. Y nada, pues eso, lo primero que hacemos cuando llegamos es cambiarnos de ropa y tal, para no enfriarnos y poner la ropa seca y calentita. Y lo que hemos decidido ha sido montar la tienda, porque es autoportante, dentro del refugio, porque en el último pasamos frío. Entonces con la tienda yo creo que estaremos bien. Además ya se nota que hace más calor. Y nada, estábamos cenando, el belga cenaba antes, y han venido los catalanes, y nada, pues ahí estamos todos, nos hemos más o menos rejuntado y cada uno ha encontrado ahí más o menos su sitio. Y ya está, y eso ha sido todo por hoy. Así que nada, desconecto. Buenas noches.
Mi nombre es Mayale Noriega, soy la Community Manager de Komoot en España, y fue por eso que yo tomé parte en la salida de esta gran iniciativa que hemos creado, ¿no? La iniciativa empezó, bueno, desde el año pasado. Somos un equipo grande en Komoot de mujeres, y siempre nos llega la pregunta de por qué nos animan más mujeres a hacer viajes en bici, a ir solas, a participar en carreras, y queríamos cambiar esto. Entonces, junto con Gaby Lale, tuvieron la idea de hacer una ruta, un grupo de chicas, y empezamos con el Torino Nice Rally. y yo participé parte del recorrido el año pasado y me encantó. Y justo antes de acabar estábamos en el campamento y dijimos con Leo y Gaby, ¿por qué no hacemos esto en España, no? Al final tiene el clima y todo y creo que sería buena idea. Y así empezó la idea y este año fue realidad. Hicimos Montañas Vacías. Se juntaron más de 57 chicas de todas partes del mundo, increíble. Inglaterra, Francia, España, Alemania, Estados Unidos, Canadá. Muy, muy bonito ver que chicas de todas partes habían visto la iniciativa anterior y se habían animado a participar y un lujazo, ¿no? Yo es algo que le recomiendo a todo el mundo que tiene que probar. Y es que lo puede hacer todos. Era increíble ver el tipo de bicis, el setup de diferente que llevaba cada persona. Increíble ver. Yo animo a todas las chicas que piensen en algo así. Y no tiene que ser muy largo, sino salir con sus bicis y ver hasta dónde pueden llegar y ver dónde pueden dormir. Es algo muy especial. Lo que nosotros hacemos en estos rallies es mandamos la ruta entera y vamos dando webinars los meses anteriores con preguntas y cosas que puedan surgir de la gente, ¿no? Los guiamos un poco. Y lo que se hace es, se hace una cena anterior el día, platicamos qué vamos a hacer, comentamos pues un poco todo, nos conocemos y el día siguiente ya se sale todas a una misma hora, pero cada quien hace su plan. O sea, cada quien decide dónde dormir, va un rato con unas personas, se hacen grupitos, pero no vamos todas juntas en todo momento. El chiste es que, bueno, que cada una planee su aventura y decida, ¿no? Porque siempre puedes hacer un plan, pero a lo mejor, bueno, te sentías cansada ese día y que tengan la flexibilidad de recortar, decidir. Cada quien decidía si dormían en albergues, si dormían en casas de campaña. O sea, el chiste es que todo el mundo estuviera preparado para poder lograrlo solo. Y bueno, cada día era diferente. Un día salías con unos, otro día con otros. Y eso es lo bonito, que te da la libertad de ir conociendo a todo el mundo. Y la ruta de Montañas Vacías es un espectáculo, ¿no? Totalmente, Montañas Vacías, pasas por sitios que no ves a gente durante tantos y tantos kilómetros, pero luego llegas a los pueblos y nos recibían increíble, todo el mundo se desvivía, ¿no? Entrabas a un café y nos había llovido, entonces teníamos frío y nos prendían el fuego, nos hacían café, si no había comida, si le preguntábamos a los encargados, sacaban comida de donde fuera o nos decían ten paciencia y nos hacían una tortilla de patatas increíble. No, todo el mundo muy, o sea, ayudaba increíble. O sea, solo lo puedo describir así, chapó por la gente porque nos ha ayudado muchísimo y ha sido un gusto que todo el mundo viera esto, ¿no? Estaban todas las chicas encantadas.
Etapa 8, último día. Refugio Monolito, Checa, Chequilla, pero lejos de las truchas y Zahorejas. 111 kilómetros y 1717 metros de desnivel.
Hemos arrancado del refugio Monolito, que no Monaguillo, no sé qué dije ayer. Y hemos empezado a pedalear por el Alto Tajo. La noche, bueno, pues no ha estado mal para... Lo que pasa es que al dormir tantos, pues claro, había dos, yo creo, que eran dos, que eran grandes roncadores y a mí se me ha olvidado traerme los tapones. Así que fallo mío. En la Gran Guanche lo hice y en esta pues se me ha olvidado. Y además empecé a pedalear, me manga corta y pantalón corto. Y los primeros kilómetros se me ha puesto la piel de pollo. Pero bueno, me ha venido bien porque le hemos metido así un poco de cera y tal. Y como las pistas son tan agradecidas, pues mira, algo más de 2 horas y vamos a llegar a Checa. Que estoy soñando con un bocadillo de estos de típicos de aquí de almuerzo. Que vamos, que se va a cagar Perrim. Y un cafecito, que eso siempre lo echo de menos. Un cafecito también me voy a tomar. Y nada, pues la verdad que por los paisajes, pues como siempre espectaculares. Así que nada, luego sigo, que me toca bajada.
espera lejos de las truchas, ¿no? ¿Dónde está habitantes y tal?
Bueno, esto está en la provincia de Guadalajara, pero linda más entre Teruel y Cuenca. Y este es el primer pueblo por donde pasa el río Tajo desde que nace. Entonces, nuestro pueblecito, pues cada vez va quedando menos gente. Viviendo, seremos unas 80 o 90 personas. Y ahora en verano, pues es cuando ya viene la gente que tiene casa y bueno, y el turista, que viene muchísimo aquí. Yo soy hija de aquí, mi padre era de aquí. Y yo hace 16 años que me vine aquí a vivir, desde Cataluña. Así que, y nada, pues he tenido mis niñas aquí.
Qué
bien. Y aquí la calidad de vida que hay, pues nada, vamos, que no la cambio por aquello, para nada. Lo único que es eso, que pasamos del nada al todo y del todo al nada, porque aquí, pues eso, el turismo es lo que manda. Que por un lado, pues es genial, pero luego te llega el agosto y te falta infraestructura para todo. Pero bueno, no se han cerrado todos los bares. Va de familiares, que al final, pues ya sabes, hijos y movidas. Restaurantes, que han el de toda la vida, y luego hay el de la carretera, pues que viene cuando tiene gente en sus apartamentos. Y luego está pues el hotel, que están arreglándolo para abrirlo, en plan restaurante, sin ser hotel. Y el camping, pero el camping pues ha abierto temporada y como de momento está solo, pues hasta el mes que viene me imagino que no abrirá todos los días. Sí, estamos un poco mal, ¿eh? De hecho, esto ha sido, habían habido 5 bares en Pedralejos, ¿eh?
¿Y cómo os organizáis para el tema de la compra, el médico, el transporte?
Bueno, aquí transporte viene todos los días el escolar, el que va al instituto a Molina. Entonces solo tiene un horario de 8:15 y luego vuelve a las 3:15, que llega aquí a las 4 aproximadamente. Médicos tenemos 3 días al día, a la semana, lunes, miércoles y viernes. Y el farmacéutico nos viene una vez a la semana. Y bueno, y aún tenemos cole, que eso también es muy importante. Faltan niños, ¿sabes? Porque cada vez quedan menos también.
¿Cuántos son? Pero ¿cuántos niños y niñas?
En el cole van 7. En el cole van 7 y al instituto van 3. Y bueno, y luego hay 2 chiquitines que todavía no han empezado el cole, pero vamos, que quedan muy poquitos. Esto si no se viene a reavivar, esto con el cole, así que no sé yo cómo acabaremos. Pero bueno, poquito a poco. A ver si ahora con gente nueva que en el camping y que han traído 2 chicas ucranianas ahora, a ver qué tal. Y nada, a ver qué tal. Tú ahora mismo pasas por aquí y, bueno, yo tengo el teléfono ahí en la puerta de la tienda, bien grande, para que venga, me llame y poder atenderle, porque claro, tampoco hay gente como para estar ahí toda la tarde, ¿sabes? Entonces yo de momento me manejo así. Tengo mis horarios raros, pero bueno, me va bien así también.
Pues Cristina, si quieres para terminar, confírmanos dónde encontrarte y ese número de teléfono, pues si pasa algún ciclista, senderista o cualquier persona, sí, bueno, pues que pueda pegarte un toque y conseguir pues algo de comer, bueno, bebida, todo lo que tengas.
Sí. Tengo un apaño para cualquiera. Está en la entrada del pueblo, la tienda, y bueno, tengo el horario cada vez que venga el turista, cualquier hora, porque el que no viene a las 3, viene a las 4 y tengo mi teléfono, que es el 609-03-9847, y luego tengo mi página, que si os metéis en Ambientación y Artesanía, pues tengo ahí alguna fotito así para que podáis ver un poquito lo que tengo. Luego tengo una casa rural que si queréis pues puedo hacer ofertas, ¿vale?
Ah, pues cuéntanos lo de la casa rural, pues cuéntame, esto vale, es muy importante porque nosotros pasamos y el camping justo estaba cerrado y por eso no valoramos el hecho de quedarnos.
Pues sí, pues yo tengo una casa rural, ¿vale? Que en principio caben 5, pero se pueden meter hasta 6 personas. Se llama el Quebrantahuesos.
Hemos hecho un alto para picar algo a unos 20 kilómetros de Zahorejas y por lo tanto nuestro final de Montañas Vacías. Parecía mentira, pero parece que sí, que en el día 8... vamos a terminar la ruta del Alto Tajo. Las pistas están súper bien y es una tendencia a bajar, con lo cual pues están pasando los kilómetros bastante rápido. Y nada, hace un ratillo hemos pasado el puentecico que sale en la guía y en la página de Montañas Vacías, en lo que es la home, el puente de San Pedro, y la verdad es que es súper bonito con el agua, pues con un color así turquesa, verde, súper bonito. Y nada, nos hemos hecho las fotos de rigor y hemos continuado. Así que nada, no sé, una mezcla rara, porque por un lado pues tienes ganas de terminar para descansar el culo y lo que no es el culo, para pegarte una ducha como está mandado, para darle a la bici un repaso, porque yo creo que le hace falta cambio de ruedas, cambio de pastillas, cambio de cadena, una limpieza a fondo y bueno, pues descansar como está mandado. Y por otro lado, pues pena, ¿no? Porque estos viajes pues son inolvidables y cada día pues como que te vas sintiendo mejor encima de la bici.
Y hasta aquí mi pequeña y humilde aportación a Montañas Vacías y a su territorio. Un proyecto sostenible, comprometido socialmente, responsable con el territorio y que brinda un entorno de cooperación. Un proyecto llevado a cabo por una persona que ha sido capaz de poner esta zona cero de la despoblación de nuevo en el mapa, atrayendo a personas de todos los rincones del mundo. Un proyecto que demuestra que no hacen falta grandes presupuestos para aportar valor, que no hace falta tener un experto en diseño, en fotografía, en informática, en marketing, en ciclismo, para crear un proyecto, ni para mantenerlo, ni para verlo crecer sin perder su esencia y su razón de ser. Espero que con este viaje sonoro por Laponia española te hayas emocionado con sus paisajes, te hayas sumergido en la despoblación, hayas saboreado sus manjares o admirado sus estrellas. Que te quede la sensación de que a la marchica y con esfuerzo, lo que parece imposible se vuelve posible. Que una puede llegar a la cima de una montaña, a poner en marcha un proyecto con sentido y a creer que tus pedaladas te conducirán tarde o temprano a donde tú quieras llegar. Nada más, solo añadir que este capítulo es el último de esta temporada y que, como viene siendo habitual, el podcast de Hacia lo Salvaje y esta servidora desconecta durante los meses de verano para zambullirse de lleno a la naturaleza, para parar, reflexionar y ver por dónde sigue todo esto. Volveré, no sé cuándo ni cómo, pero lo haré, porque compartir estos momenticos que nos inviten a la aventura, a la naturaleza y el movimiento me llenan de motivación y de energía. Mientras tanto, puedes seguirme en Instagram, @ana.activewoman, o apuntarte a la comunidad ActiveWoman en activewoman.es. Nos escuchamos pronto. Hasta entonces, espero que sigas tu camino hacia lo salvaje.